Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre tetralogía de Fallot. Así es, y ya saben de dónde me pirateo los artículos. Para que vayan y le den un like a los artículos, a la revista, a la página, no sé, donde estén los artículos originales para que los autores se sientan gratificados de que usemos sus artículos y de que ayudan a los estudiantes de medicina como nosotros. Así es. Esta es una introducción para señalar que me pirateo los artículos y que solamente los leo, que no son míos, ya se lo saben, y les dejo la referencia como siempre. Bueno, tetralogía de Fallot. Introducción. La tetralogía de Fallot, conocida histórica y apropiadamente como tetralogía de Steno-Fallot, fue descrita por primera vez por el médico anatomista danés Daniel Niels Stensen, también conocido como Nicolaus Steno en latín, un pionero en anatomía y geología. Así es, como todos nosotros, hacemos varias cosas. Su trabajo hizo contribuciones significativas al campo de la anatomía y la patología cardíaca. El descubrimiento de la constelación de hallazgos que caracterizan a la tetralogía de Fallot se describió por primera vez en un breve artículo titulado Disección de un feto monstruoso en París en 1671, destacando la forma inusual en que emergen las arterias, el estrechamiento de la arteria pulmonar, la ausencia del conducto arterioso, un defecto del tabique interventricular subaórtico, un canal aórtico superior común a ambos ventrículos y la fisiología de la circulación cardíaca fetal, que describe cómo la sangre se redirige directamente a la aorta en lugar de las arterias pulmonares. En 1777, Edward Sandiford, médico holandés, reportó un caso de tetralogía en un paciente de 16 meses llamado El Niño Azul. Al principio se pensó que tenía asma, sin embargo, una autopsia reveló un corazón malformado congénitamente sin signos de conducto arterioso o ligamentos arteriosos. Más tarde, en 1782, William Hunter, un médico escocés, presentó a la Sociedad de Médicos de Londres el caso de un niño de 13 años con tetralogía y aspecto azul que fue descubierto póstumamente en 1774 junto con otros tres casos de cardiopatía congénita. En estos casos, pues se volvió a pensar que tenían asma, sin embargo, una autopsia reveló un corazón malformado congénitamente sin signos de conducto arterioso o ligamento arterioso. Muy bien, continuemos. Entonces, muchos otros casos han sido presentados por distintos médicos a lo largo del tiempo, siendo Punnett, Alberdeit, Bell, Dorset y Farré. Pero el primer caso reportado en Estados Unidos se dio en la Universidad de Pensilvania por Taxter en 1816, con casos posteriores informados por Peacock, Whitman y finalmente Fallot. Luis Arturo Fallot describió con un estilo elegante y detallado cuatro características cardinales que la diferencian de otras condiciones cardíacas cianóticas, enfatizando que esta patología no era producto del azar y que la cianosis no era causada por un foramen oval permeable, como proponen muchos otros autores en su tiempo. Lo atribuyó a un proceso patológico intrauterino y entendió que esta tetralogía era esencialmente una sola anomalía que involucra la arteria pulmonar y el infundíbulo subpulmonar, causando estenosis pulmonar, una comunicación interventricular, el origen biventricular de la aorta y la hipertrofia del ventrículo derecho, descalificando así la permeabilidad del foramen oval como una asociación anatómica causante de esta patología. Los nombres que utilizó Fallot fueron la maladie bleue, la enfermedad azul o la cianosis cardíaca. En 1924, Elizabeth Seynord Abbott, pionera en cardiología pediátrica de Montreal, Canadá, la denominó la tetralogía de Fallot. Etiología. El desarrollo de la tetralogía de Fallot es multifactorial. Se ha asociado con diabetes materna no tratada, ingesta materna de ácido retinoico, fenilcetonuria, anomalías cromosómicas, como la trisomía 21, 18 y 13, microdelesiones del cromosoma 22Q1.1.2 y síndrome de Alagille con mutaciones en YAC1 y NOTCH2. Otras anomalías genéticas con predisposición a la tetralogía de Fallot incluyen mutaciones del factor de transcripción NKX2.5, polimorfismo de la metil en tetrahidrofolato reductasa y mutaciones de TBX1 y ZFMP2. Epidemiología. La tetralogía de Fallot es la cardiopatía cianótica más común en niños que han sobrevivido sin tratamiento más allá de la edad neonatal, con necesidad de una intervención en el primer año de vida. Representa el 7% al 10% de los defectos congénitos, afecta a hombres y mujeres por igual y ocurre de 3 a 5 de cada 10.000 nacidos vivos. Fisiopatología. El desarrollo del corazón humano comienza alrededor del día 20 de gestación, con la fusión de los tubos endocárdicos externos en una sola estructura tubular, el tubo cardíaco. Posteriormente, el tubo cardíaco se pliega y gira con el desarrollo de una aurícula que es craneal y dorsal y un ventrículo primitivo que se mueve hacia abajo ventralmente y hacia la derecha. El ventrículo derecho es la cámara dominante en el embrión y el feto, recibe el 65% del retorno venoso y es el principal contribuyente a la parte inferior del cuerpo, la placenta y los pulmones. El ventrículo derecho se puede describir por tres componentes: la entrada, que consta de las cuerdas tendinosas de la válvula tricúspide, y los músculos papilares, el miocardio apical trabeculado y el infundíbulo o cono. Los defectos del tabique ventricular observados en pacientes con tetralogía de Fallot suelen ser perimembranosos, que pueden extenderse al tabique muscular. Diferentes factores pueden contribuir a la obstrucción del flujo de salida del ventrículo derecho, incluyendo la válvula pulmonar, que suele ser bicúspide y estenótica, el anillo valvular pulmonar hipoplásico, la desviación del tabique infundibular, que provoca una obstrucción subvalvular y la hipertrofia de las bandas musculares de esta región. El grado de la aorta dominante suele variar y recibe flujo sanguíneo de ambos ventrículos. El proceso fisiológico que rodea los episodios hipercianóticos, o también llamados episodios de TET, en la tetralogía de Fallot, consiste en una disminución de la resistencia vascular sistémica o un aumento de la resistencia pulmonar que contribuye a un cortocircuito de derecha a izquierda a través de la comunicación interventricular. Presentación clínica. La presentación clínica varía según la gravedad de la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, presentándose más comúnmente como recién nacidos con cierto grado de cianosis. En algunos pacientes, la cianosis se presenta meses más tarde en la vida, cuando la tasa de la obstrucción empeora. En la auscultación, los pacientes tienen un primer ruido cardíaco normal, con un solo segundo ruido cardíaco fuerte. Cuanto mayor es el grado de obstrucción, más prominente es el soplo, que por lo general se describe como crescendo decreciendo, con una calidad de eyección sistólica áspera y se escucha mejor en el borde esternal medio a superior izquierdo con radiación posterior. A veces, el soplo puede tener una calidad regurgitante y se puede auscultar un clic sistólico temprano a lo largo del borde esternal izquierdo. Un impulso ventricular prominente y un frémito sistólico pueden ser apreciables. La hepatomegalia es poco común y si hay pulsos prominentes puede ser una indicación indirecta de un conducto arterioso permeable o colaterales aortopulmonares. Otras anomalías cardíacas asociadas frecuentes que se encuentran son el arco aórtico derecho en el 25% de los casos, arterias coronarias anormales, colaterales aortopulmonares significativos, conducto arterioso permeable, defectos septales múltiples y en ocasiones insuficiencia de la válvula aórtica. Los episodios de TET o hipercianóticos se presentan durante la infancia o la edad de niños pequeños y disminuyen después de los 4 o 5 años de edad. La deshidratación o la agitación comúnmente precipitan episodios de TET y si los pacientes no reciben un tratamiento oportuno y adecuado pueden desarrollar cianosis e hipoxias severas que posteriormente pueden causar síncope e incluso la muerte. En raras ocasiones los pacientes presentan hipocratismo. El hipocratismo es lo que conocemos o lo que se llama clubbing o dedos en baqueta de tambor. Y esto generalmente se observa en personas con cianosis severa y prolongada. Evaluación. Hasta el 50% de los pacientes son diagnosticados prenatalmente por ecocardiografía fetal, lo que anticipa la necesidad de una terapia postnatal con prostaglandinas si hay evidencia de obstrucción grave del flujo de salida del ventrículo derecho. Los estudios útiles para ayudar son con el diagnóstico y la evaluación incluyen radiografía de tórax, electrocardiograma y ecocardiograma. Las radiografías de tórax generalmente muestran una silueta de corazón de tamaño normal con un vértice hacia arriba y un segmento cóncavo de la arteria pulmonar principal, comúnmente conocido como en forma de bota. En el electrocardiograma es común ver signos de agrandamiento de la aurícula derecha e hipertrofia del ventrículo derecho que muestran desviación del eje a la derecha, ondas R prominentes anteriormente y ondas C posteriores, onda T vertical en B1, anormal después de los 7 días de vida hasta los 10 años de edad, y un patrón QR en las derivaciones precordiales derechas. Entre los estudios de imagen, un ecocardiograma es el estándar de oro que aborda la anatomía y la gravedad de la obstrucción del flujo de salida del ventrículo derecho, la ubicación y el número de defectos del tabique ventricular y evalúa las anomalías asociadas o variantes con las arterias coronarias y el arco aórtico. Las causas más frecuentes de mortalidad en pacientes sin intervención quirúrgica incluyen crisis hipóxicas, en el 68% de los casos, accidentes cerebrovasculares en el 17% y abscesos cerebrales en el 13%. Dentro del primer año de vida, el 25% de los lactantes con obstrucción grave del tracto de salida del ventrículo derecho mueren si no se tratan, el 40% a los 3 años de edad, el 70% a los 10 y el 95% a los 40 años. Tratamiento y manejo. Los recién nacidos con obstrucción grave del flujo de salida del ventrículo derecho que presentan hipoxemia profunda y cianosis pueden necesitar tratamiento con prostaglandinas para mantener la permeabilidad ductal y el flujo pulmonar antes de la reparación quirúrgica. Los episodios de TED requieren un abordaje rápido y agresivo que incluya posicionamiento rodilla-tórax para aumentar la resistencia vascular sistémica, oxigenoterapia para causar vasodilatación pulmonar y vasoconstricción sistémica, bolos de líquidos intravenosos para mejorar el llenado del ventrículo derecho y el flujo pulmonar, morfina, bloqueadores beta intravenosos para ayudar a mejorar la obstrucción del flujo de salida del ventrículo derecho al relajar el músculo y la fenilefrina intravenosa para aumentar la poscarga sistémica. Si se desarrolla insuficiencia cardíaca, la digoxina y los diuréticos de ASA son buenas opciones terapéuticas farmacológicas. Siguiendo las recomendaciones de las pautas de la American Heart Association, todas las pacientes con cardiopatía congénita cianótica no reparable deben recibir profilaxis de endocarditis bacteriana subaguda para procedimientos dentales, procedimientos respiratorios o procedimientos de piel infectada. Otras razones para la profilaxis son válvulas cardíacas protésicas, antecedentes de endocarditis y cardiopatías congénitas completamente reparadas con material o dispositivo protésico durante los 6 meses posteriores al tratamiento. Muy bien. La comprensión de la tetralogía de Fallot involucra solo al infundíbulo subpulmonar. Es lo que se conoce como la monología de Stenson, que tuvo importantes repercusiones diagnósticas y quirúrgicas. Con el reconocimiento de la tetralogía de Fallot, se inició la era de la cirugía cardíaca para reparar defectos cardíacos congénitos. El primer tratamiento quirúrgico se logró en Johns Hopkins con la doctora Helen Towson. Observó que los niños con afecciones cardíacas cianóticas tenían un mejor pronóstico si el conducto arterioso permanecía abierto. En 1939, después de leer el primer informe del Dr. Robert Gross sobre el cierre exitoso de un conducto arterioso permeable, pensó en crear un conducto para niños cianóticos. Se acercó al Dr. Alfred Blacklock y Vivian Thomas, su técnico quirúrgico del laboratorio de Blacklock, y propuso una solución quirúrgica para la tetralogía de Fallot. En 1944, el Dr. Blacklock, con Thomas a su lado, logró con éxito un ductus artificial a través de una toracotomía anterolateral izquierda, anastomosando el extremo proximal de la arteria subclavia izquierda a la arteria subpulmonar izquierda en una mujer de 15 meses críticamente enferma con cianosis y un peso de 4 kilogramos. El shunt que creó Blacklock Towson, o shunt arterial sistémico pulmonar, originado por Blacklock Towson y Thomas, marcó el génesis de la era de la cirugía cardíaca congénita, convirtiéndose en una opción terapéutica paliativa aceptable para los defectos cianóticos con disminución del flujo sanguíneo pulmonar. La mayoría de los cirujanos especialistas de enfermedades congénitas realizan una derivación BT modificada a través de una toracotomía posterolateral o esternotomía mediana o una derivación central a través de una esternotomía mediana. Perdón. Si quieren aprender más o leer o conocer la historia, hay una película que habla precisamente de esta primera cirugía para los bebés azules. La película se llama Una creación del Señor, es del 2004 y es muy buena, recomendable para los estudiantes de medicina y para todos en general. Bueno, diagnóstico diferencial. Durante los episodios de TED o si los pacientes desarrollan insuficiencia cardíaca, pueden presentar signos y síntomas de dificultad respiratoria, cianosis, retraso de crecimiento, lo que hace que otro diagnóstico sea una causa plausible como bronquiolitis, neumonía, ya sea viral o bacteriana, neumotórax o estenosis pulmonar o aórtica grave. Otras malformaciones cardíacas que pueden causar síntomas similares son las que provocan un cortocircuito de derecha a izquierda, incluida la transposición completa de estrógena de las grandes arterias con estenosis pulmonar, ventrículo derecho de doble salida, incluida la anomalía de Towson-Bing, atresia tricúspida, anomalía de Epstein y atresia pulmonar con tabique ventricular intacto. Las causas de la derivación bidireccional que también pueden tener síntomas similares son el retorno venoso pulmonar anómalo total, el síndrome del corazón izquierdo hipoplásico y el ventrículo único y el tronco arterioso. Complicaciones a corto plazo. Las complicaciones comunes en el postoperatorio inmediato son las comunicaciones interventriculares residuales, así como la persistencia de la obstrucción del flujo de salida del ventrículo derecho. Las arritmias pueden seguir a la reparación de la tetralogía con riesgo de taquicardia ventricular, también fibrilación, aleteo auricular y taquicardia por reentrada intraauricular. El electrocardiograma generalmente aparecerá con un patrón de bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda asociado con taquicardia del complejo ancho. La muerte cardíaca súbita puede presentarse con pacientes postreparados. Los factores de riesgos de taquiarritmias y muerte cardíaca súbita incluyen edad avanzada al momento de la reparación, el género masculino, bloqueo cardíaco completo transitorio más allá del tercer día postoperatorio y duración del intervalo QRS superior a 180 milisegundos. Complicaciones a largo plazo. Los pacientes adultos con cardiopatías congénitas están aumentando en prevalencia en un estimado aproximado de 5% por año, superando a la población pediátrica. Las consecuencias a largo plazo observadas en estos pacientes incluyen sobrecarga de volumen del ventrículo derecho por insuficiencia pulmonar, aneurisma del ventrículo derecho por parche de salida o por ventriculotomía, obstrucción de la arteria pulmonar distal, hipertrofia ventricular, agrandamiento de la cámara, disfunción biventricular y dilatación e insuficiencia de la raíz aórtica. Las tres causas principales de la mortalidad de los pacientes con tetralogía de Fallot reparada son la arritmia, la insuficiencia cardíaca y las complicaciones de las reoperaciones. El riesgo de muerte súbita aumenta después de 30 años del procedimiento a 6 a 9%. Algunos de los factores asociados a este riesgo son la duración del QRS superior a 180 milisegundos, mayor edad en el momento de la reparación, es decir, más de 3 años, insuficiencia valvular pulmonar o tricúspide importante, antecedentes de síncope, contracciones ventriculares prematuras multifocales y taquicardia ventricular. La indicación más común para la reparación es la insuficiencia pulmonar y los criterios para el reemplazo de la válvula pulmonar se han basado en la gravedad medida por la fracción regurgitante en la resonancia magnética o la tomografía computarizada. Los parámetros que se observan con estos estudios son los índices de volumen telesistólico y telediastólico del ventrículo derecho e izquierdo, las fracciones de eyección y la presencia de aneurisma que causa flujo de salida obstructivo. Los pacientes pueden tener intolerancia al ejercicio, signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, síncope y taquicardia ventricular sostenida. Complicaciones del embarazo. Las mujeres que se sometieron a una reparación completa de la tetralogía de Fallot tienen resultados similares en comparación con la población obstétrica general. El aumento de las complicaciones del embarazo está relacionado con el nivel de hipertensión pulmonar y la gravedad de la regurgitación pulmonar con disfunción ventricular derecha o izquierda. Las mujeres con hipertensión moderada del ventrículo derecho o aquellas que han tenido derivación paliativa tienen un mayor riesgo de muerte fetal. Los hijos de mujeres con tetralogía de Fallot tienen un riesgo de cardiopatías congénitas del 3 al 5% en comparación al 0.8% de la población general. Si la deleción 22q1.1 está presente, la posibilidad de transmitir el cromosoma afectado es del 50%, con un alto riesgo de tener un defecto cardíaco congénito asociado. Muy bien, eso es todo por hoy. Gracias por escucharnos. Les dejo las referencias de los artículos y espero que les guste. Eso es todo por hoy.